¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, gracias por hacernos el gran favor de acompañarnos en la emisión más del minuto que cambió mi destino. De manera respetuosa, los y las saludos, soy Gustavo Adolfo Infante. Mi invitado de esta noche es un hombre obsesionado, pero con la música, y cómo no, si su voz ha evolucionado de una forma arrolladora a través de los años, y aunque logró el sueño de muchos, la falla estuvo en la lana. Esto y la falta de tiempo para su familia lo llevaron a decirle a una de las bandas más importantes del país: ya te perdí la fe. Entonces inició el vuelo con el ojo en blanco, pero sabía que la decisión era irreversible. Hoy vive su segunda vida musical, más libre e independiente que nunca. Así que solo le queda decir gracias por creer. Un máster del escenario y también de la cocina. Germán Montero, buenas noches, bienvenido al Minuto Cambio de Destino.
Buenas noches, Gustavo. Como siempre, ¿no? Las presentaciones que haces son impresionantes. Compañeros que miro siempre el Minuto que cambió mi destino. Pues gracias por la invitación.
Al contrario, gracias por aquí, por estar con nosotros. Empecemos por Mochi, Sinaloa.
Mochi, Sinaloa. 21 de mayo de 1979. Nace un niño en el Seguro Viejo, de allá de los Mochis.
¿El Seguro Social?
El Seguro Social, ahí me parió mi mamá. ¿Y qué te digo? O sea, una gran familia, unos grandes padres, a pesar de muchas carencias, a pesar de muchos problemas, a pesar de muchas cosas. Cuando nací yo, pues ya estaba Víctor, ya estaba Yadira.
Hermanos.
Ya estaba Florimela y nací yo.
Es el cuarto hijo.
El cuarto, así es.
Oye, ¿y a qué se dedicaban tus papás?
Mi papá trabajaba en una compañía refresquera muy importante de aquellos años. De hecho, cuando yo nací, mi papá ya tenía mucho tiempo trabajando en esa compañía, la más importante del mundo.
Fíjate que quisiera al mundo darle hogar.
¿Te acuerdas? Esa mera.
Ese anuncio es de 1900, creo que ni nacías todavía.
Pues sí, fíjate, siempre se ha distinguido esa empresa por hacer unos grandes anuncios, unos grandes comerciales, ¿no?
Sí.
Mi papá trabajaba en esa empresa. Él era encargado inclusive de casi todos los trabajadores, pero también mi papá se subía a las rutas. Mi papá también traía un camión. En aquel tiempo no era lo que es ahora en Sinaloa esa empresa. Era algo muy raro, porque yo me acuerdo que mi padre metía a trabajar a los trabajadores del barrio, inclusive de conocidos que iban a la casa, yo me acuerdo, y que le decían: don Víctor, pues de mi chamba. Ah, bueno, mañana preséntate. Ahí en la planta, preséntate y nos vamos a trabajar. Yo me sentía muy orgulloso de mi padre, muy, muy orgulloso, porque me encantaba andar con él, me encantaba verlo en esos camiones tan grandes. Cuando llegaba a mi casa, me acuerdo, a comer, que íbamos y jugábamos ahí mismo arriba del camión, agarrábamos refrescos y yo me iba a las rutas.
Oye, amigo, es que ese rojo... un rojo maravilloso.
No,
era
un orgullo.
El rojo Ferrari, ¿no? El rojo del refresco este, ¿no?
Sí, sí. Yo me sentía bien orgulloso. Me acuerdo las fiestas que hacían en diciembre en las posadas de la empresa. En unas posadas muy bonitas. Me tocó muy poco tiempo, ¿no? Muy poco tiempo, porque ya después sale de ahí. Pero lo disfruté muchísimo. Nos hicimos muy, muy, muy amigos, muy cómplices. Mi padre sale de mi casa, hubo problemas fuertes en casa. Y,
o sea, se pelea con tu mamá.
Sí, se pelea con
se
mi
divorcia.
Madre.
Se divorcia.
Pues se separan realmente. Entonces ahí...
¿Qué edad tenías tú?
Cuando ese problema fuerte en casa, yo creo que tenía yo como unos 8 años. Ahí es donde yo empiezo a trabajar, y ahí es donde me empiezo a unir más con mi papá.
Oye, pero a un chavo de interior de la República, que sus papás se divorcian, ¿cómo le afecta?
Eso estuvo muy fuerte, porque cuando yo tenía esa edad, 8 años, que mi padre prácticamente se va de la casa, ¿no? Nunca se divorciaron mis padres, pero estaban separados. Y yo me acuerdo que mi hermano mayor, Víctor, tenía como unos 14 años. Él se va a Tijuana, cuando cae un problema, cuando cae ese problema, se va a Tijuana a sus 14 años, y prácticamente yo me quedo como el único hombre con mis hermanas.
en casa. Y
pero
mi madre,
un hombre muy chiquito, pues, ¿no?
Tenía como 8 años. Pero yo me di cuenta que yo tenía que salir a trabajar. Yo me di cuenta que tenía que salir a buscarle a la vida porque había muchas carencias. Entonces, me acuerdo que yo le decía a mi mamá que yo quería vender paletas de hielo para ayudarle. Y un buen día... Y mi mamá se enojaba. Mi madre me decía, no, ¿qué vas a andar yendo a vender paletas de hielo? Está muy chiquito tú. Y me regañaba mi mamá. Y un buen día dije yo, me voy sin el permiso de mi mamá, pero yo quiero hacer algo. Lo tengo, eso me marcó mi vida, me marcó totalmente. Y cuando me fui a sacar el carretón de paletas, llego a mi casa con el carretoncito de paletas, ese niño de 8 o 9 años, y mi mamá se enojó mucho. Y me dice, ¿qué te dije que no hicieras eso? Y iba a agarrar la chancla, mi mamá. Y en eso llega mi papá. En ese momento, curiosamente, llegó mi papá. Y digo, ¿qué pasó aquí? ¿Qué onda? Porque mi madre siempre nos enseñó, aunque no estaba mi papá en casa, siempre nos enseñó a respetar mucho a mi padre, a tenerle un cariño muy, muy especial. Yo a la fecha, mi madre ya falleció, mi padre, gracias a Dios, está en vida, pero a la fecha lo quiero, lo admiro, lo respeto mucho porque mi madre nos inculcó mucho eso.
Qué bonitas, ¿no? Qué bonitas palabras estás refiriéndote a tu señor padre.
Sí, sí, es que cuando pasa eso, y ahorita te voy a explicar exactamente por qué, cuando pasa eso, mi padre le dijo a mi madre, el niño ya trae el carretón de paletas, ya está aquí, dijo, déjalo. Déjalo porque él quiere trabajar y él quiere hacer cosas buenas, quiere hacer cosas grandes, déjalo. Y eso nunca se me va a olvidar. Pero mi madre ya estaba, mi mamá, para echarme chingazo, ¿no?
¿Con qué te iba a pegar?
Con una chancla.
Es que la chancla es parte del ADN de las mamás de este país.
Sí, aparte era consuela de llanta, pues, no quiere quedar una chancla. Entonces, el caso que a mí me quedé en la casa, mi mamá, vivíamos en una esquina. Ajá. Entonces ahí yo me quedé vendiendo mis paletas, ¿no? Y de ahí para el Real, de ahí para adelante me puse a trabajar, pero estaba muy fuerte el problema entre ellos. Y un tiempo después de eso, yo a mi papá no lo miraba porque estaba muy fuerte el problema, ¿no? Pero yo sabía más o menos cómo estaba la ruta de él, dónde empezaba a dejar la mercancía que él vendía, ¿no? Y yo una vez agarré mi carretón de paletas y me puse a caminar, a buscar a mi papá. Caminé. Y entre caminaba, vendía paleta y me las comía. Me estaba comiendo la ganancia.
No, pues es que también necesitabas hidratarte, sí, y algo de azúcar para el mendigo calor que hace por allá, ¿no?
Exactamente. Y me acuerdo que caminé tanto sin darme cuenta, pero que yo sabía por dónde pasaba el camión de la empresa. Y yo dije, en esa tienda, ahorita, en esa tienda tiene que pasar. Y me senté y sí miré que pasó el camión. Allá va mi papá, dije yo. Lo miré de lejos, el camión. Y ahí voy con mi carretoncito de paletas yo.
O corriendo. Sea, ¿era un carrito de esos chiquitos?
Sí, carretón, de esos carretones de paletas, de esos con dos llantas y la llantita adelante.
Sí, sí.
De esos, ya no se miran casi.
Rectangulares. ¿No? Chiquitos, sí, sí.
Y los rectangulares que tienen congeladores a los lados.
Sí, claro,
¿no?
Claro.
Y voy a mi papá y voy corriendo yo con mi papá, bien chiquillo. Cuando llego, mi padre estaba bajando los refrescos, ¿no? Pero lo vi muy desasiado, mi papá, cosa que jamás lo había visto, y sin el uniforme de su empresa.
Blanco con rojo.
En aquel tiempo era blanco como con rayitas verdes.
Ok.
Todo, rayitas verdes, de mezclilla. Entonces, cuando me vio mi papá, fue conmigo y soltó el llanto como un niño chiquito a abrazarme, me apretó y lloré yo junto con él, llorando, ¿no? Lloré los dos. Ay, mi hijo, dice, qué bárbaro. Unas cosas así como lamentándose, ¿no? De todo el desmadre que él traía en ese momento. Me dijo, sube el carretón de paletas. Me dijo, ahorita vamos a ir a hacer cuentas allá. ¿Dónde lo sacaste? Me dijo. ¿De dónde viene esto? Pues allá, le dije, con doña fulanita de tal, en la paletería de fulanita de tal. Y dejó todo mi papá. Subió el carretón de paletas al camión de
la compañía de refrescos.
De la compañía. Y ahí vamos. Entonces, cuando llegamos... llegamos ahí con la señora, mi papá bajó el carretón, pero como enojado, pero como enojado con él mismo, ¿sabes? Entonces yo me acuerdo que pues ya había vendido paleta y yo quería sacar cuentas con la señora, pues a ver cuánto me tocaba.
Claro.
Y mi papá no quiso, al contrario, él agarró su bolsa de él y le dejó dinero, o sea, no supo ni cuántas se vendieron ni cuántas no. No hicimos cuentas, pues. Y eso siempre claro. También me quedó marcado. Dije yo, ¿le quedaría debiendo de las que me comí o me quedaría debiendo, no? Esa me quedó bien marcado. De ahí en adelante, mi padre y yo nunca nos separamos hasta después, pero. Todos los días mi papá iba por mí en el camión ese del refresco. Todos los días pasaba por mí a las 7 de la mañana. Él iba a la empresa y llegaba ahí y mi madre me decía, me acuerdo, me decía, ¿te vas a ir con tu papá? Sí, mamá. Ah, qué bueno, mijo, salud. Cuídate mucho y nomás que aquí te quiero a las 12 porque hay que ir a la escuela,
¿no? Oye, uno de tus sueños cuando eras niño era tener videojuegos. No tenías. ¿Tienes alguna máquina de videojuegos el día de hoy?
Fíjate que no, Gustavo. Los videojuegos a mí...
Con esa historia de los videojuegos regresamos. Okay. Es Germán Montero, es el minuto que cambió mi destino. Venimos.
Vendí chicles en los camiones de los Mochis, daba grasa en las cantinas, vendí pan.
La presencia estelar de Germán Montero en el minuto que cambió mi destino. ¿Cómo que no tienes una máquina de videojuegos? ¿Era lo que más añorabas de chavo?
Mira, ahí te va. Hay videojuegos en casa, ¿no? Por Germancito. Hay videojuegos, hay Xbox, hay cosas de ese tipo, pero ya no me traen chiste. Cuando yo era niño, yo añoraba muchísimas cosas que hoy te puedo decir. Que bendito Dios, pues me cambió la vida totalmente, ¿no? Pero cuando en los videojuegos, yo me acuerdo que anhelaba, se le tenía que echar monedas, ¿no?
Sí, claro.
Se le tenía que echar monedas. Y yo recuerdo que yo decía, esta moneda se la puedo dar a mi mamá, en vez de echársela a la máquina.
Por supuesto.
¿No? Y yo miraba cómo muchos niños que trabajaban también, todo el dinero se lo gastaban en las maquinitas. Entonces yo decía, yo no puedo hacer eso. Me pesó siempre hacer eso. Yo jugaba cuando me daban chance, ¿no? Pero yo añoraba tener un claro. Nintendo, yo añoraba tener esos aparatos. Ahora que existen y ahora que están en casa, no me traen chiste. O sea, no es algo que yo te puedo decir que los agarre o que juegue, porque honestamente siento que estoy perdiendo el tiempo, pero como que traigo es todavía ese chip de que tengo que trabajar y que no puedo perder el tiempo.
Después de eso, le seguiste por el lado del comercio, vendiste periódicos, después vendiste fruta rallada, fuiste bolero, repartiste pizza, jugaste chocolates americanos. Todo eso le... O sea, eras bueno para la compra-venta.
Sí, a la fecha me gusta mucho, pero pues ya no lo hago. Después de las paletas, que andaba con mi papá y todo, vendí periódico mucho tiempo.
¿Qué periódico?
El Debate de los Mochis. Sí, ajá. Periódico El Debate de los Mochis. Y después del Debate, también cuando no se usaban allá en Sinaloa, no había chocolates americanos, no había como ahora existe aquí en México por todos lados, ¿no? Y yo recuerdo que di con una señora allá en el centro de mi tierra, una señora que traía sus chocolates americanos y que... Le di confianza y le caí bien a la señora y me fió, es decir, me entregó los chocolates como a consignación.
Ok.
Y yo volví y le entregué sus ganancias y ya me dio su ganancia y ya ella me adoptó, por así decirlo, comercialmente hablando, y me fue muy bien con ella también. Vendí chicles en los camiones de los Mochis, daba grasa en las cantinas, vendí pan, creo que hice de todo.
¿Y qué tan bueno era para...?
No, soy bueno. Aprendí, la verdad, aprendí echando a perder se aprende, echando a perder se aprende. Y al principio sí hacía unas cosas que qué bárbaro, ¿no? Pero aprendí a
dar gracias. ¿Qué no son opacos, no son mates sus zapatos?
Yo todo lo quería bolear, todo llegaba yo y si miraba gente con tenis también. Me metía a las cantinas siendo un niño. Tenía mucha suerte, eso sí, tenía mucha suerte con la gente grande porque les caía bien y se les hacía así como algo curioso que yo anduviera siempre buscando la vida, ¿no? Entonces yo, a mí, por ejemplo, sí me gusta echarme una cerveza, pero a mí no me gustan las cantinas. A mí me da tristeza las cantinas. Los restaurantes donde hay ese aroma, así como, sí, como a cantina.
Es un aroma muy especial que, la neta, no es agradable.
Pues yo miro que está lleno siempre eso para los que... Para
sí, pero a mí no me parece agradable.
No, a mí tampoco. De hecho, me da tristeza. Se me hace muy, muy, muy triste y me da mucha nostalgia. Porque yo me acuerdo que miraba a los señores, pues, bien ahogados y las meseras los enamoraban y me compraban todos los chocolates a mí.
Claro.
Ponía de acuerdo yo a las meseras y las meseras me hacían el paro. Se le sentaban en las piernas, me acuerdo los señores, que decían, mi amor, cómprame un chocolate. Y ya el borracho me decía, no, te compro los que quieras, mija, ya sabes. Y pues la mesera agarraba pa'l tío, pa'l hijo, pa'l sobrino y me iba muy, muy bien ahí. Pero no me gustan las cantinas.
¿Te fue también con los chocolates que dejaste en la escuela?
Sí, dejé la escuela porque lo mismo, ¿no? Yo, la verdad, yo no tenía cabeza para la escuela porque tenía mucho compromiso, yo tenía mucha responsabilidad desde niño y me daba, como te digo, me daba mucha cosa que mi madre trabajaba en casa. Y yo decía, ¿cómo es posible que mi madre, teniendo un hijo como yo, esté trabajando en casa ajena? Y eso a mí me bloqueaba.
¿Qué edad tendrías cuando dejas la escuela?
Pues terminé la secundaria nomás, compa.
Unos 13 años, ¿no? ¿Qué edad? No, 12, como 14 años.
14, 15 años, ¿no? Ya no le seguí. No,
perdón, es que uno pierde la noción del tiempo cuando uno tiene hijos de esa edad, ¿no?
Fíjate que ya no le seguí, Gustavo, honestamente. Si me hubiera gustado, me hubiese gustado que me gustara. No me gustó. Yo siento que siempre he tenido la capacidad de hacer las cosas que me gustan y hacerlas con el corazón. Y honestamente, la escuela no me gustó. No me gustó, no me pagaban dinero y sentía que no aprendía. Yo me acuerdo cuando estaba en la secundaria, por ejemplo, que miraba al maestro y yo escuchaba nomás que decía bla, 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 pero no entendía nada. Entonces la terminé por la obra del Espíritu Santo, por la obra de Dios, pero no es algo que yo...
¿Y porque copiabas bien?
Ni eso. No era bueno para copiar. Yo pasaba los exámenes porque siempre he tenido también mucha retención.
Ajá.
Pero honestamente ya después de la prepa yo ya no quise estudiar.
Oye, ¿y el béisbol le pegabas? Es el deporte de aquellos lares, ¿no?
Fíjate que el béisbol lo jugábamos, pero ahí en el barrio, ahí con los mismos morros de la cuadra. Nunca estuve en equipo de béisbol. Hasta ahora que jugamos en el Juego de las Estrellas, que nos invitan, jugamos en Guadalajara la semana pasada y la semana antepasada.
¿Y eres bueno?
Más o menos.
Digo, porque tampoco es así que tú digas la liga de las estrellas, ¿no?
No, es que de hecho, te voy a decir quién es bueno, a mi punto de vista. Nadie somos buenos, pero que tienen noción y que yo he visto que sí se defienden. Roberto Junior, el papi,
sí.
Así le dicen el papi también allá. El Coyote.
De Mazatlán, sí.
El Coyote es bueno. El Coyote es bueno.
Un poco pasadito de peso, ¿no?
Bueno para jugar pasadito de peso, pero vieras cómo corre. El Coyote, no, que le mando un saludo a mi compa José Ángel Edesma. Un abrazo también al papi. Al que yo he visto también que tira bien fuerte y bien... es Carlos Sarabia. Es bueno para jugar, para el picheo. Ya los demás somos del montón, pero sacamos la chamba, ¿no? En el equipo que iba en Mazatlán, que jugamos contra equipos de ellos, ganamos. Y en el equipo que jugué en Guadalajara también ganamos. Los hermanos Vega Jr. también son muy buenos jugadores.
Oye, ¿para qué deporte fuiste bueno? ¿Para ninguno?
Fíjate que...
¿Puedes decir que para ninguno?
Fíjate, no, para ninguno. Era bueno para las canicas, para el trompo, para todo eso. Pero a mí me gustó el box. Yo entrené box cuando era niño. Entrené box y sí me gusta el box.
¿Y
mucho.
Si le pegas?
Pues hace mucho tiempo que no me pongo los guantes, pero sí he echado hacia rim pelón.
¿Te has peleado?
Pocas veces, pero la vez que me he peleado, he ganado.
Qué güey. Está bien para mí y mis preguntas. Germán Montero, el minuto cambió mi estilo. Regresamos con la onda de la música porque las bandas, porque el mundo de la banda es un mundo muy especial. ¿Cómo llega, cómo entra y con qué excepciones se encuentra? Por esto regresamos.
Wow. Caí en cama, caí sin dinero, sin familia. Sin nadie, sin nada, ¿no?
¿Es verdad que por un vecino que era animador de fiestas te acercas al mundo de la música?
Es verdad. Fíjate que ese hombre estuvo a punto de morir hace poco. Cuando estaba bueno y sano, desgraciadamente... él agarró el vicio de las drogas.
Úchales.
Pero en ese tiempo, cuando él me descubrió, porque él dice que él es Cristóbal Colón porque descubrió a Germán Montero, según él, pues. No creo que está muy completo. Él empezó con un grupo fuerte norteño de Monterrey, los Cadetes de Linares.
¿Cómo no? Se fueron, figurones, ¿no?
En aquel tiempo eran los Cadetes, porque ya ves que ahorita hay muchos, pero en aquel tiempo él le llegó esa oportunidad y agarró el vicio de las drogas, agarró el vicio del alcohol, agarró... Y era un hombre muy sano, muy sano.
¿De la cocaína?
Cocaína y después agarró el cristal. Oh. Cuando agarra el cristal, este muchacho cae en cama, cae sin dinero, sin familia, sin nadie, sin nada, ¿no? Y no, lo voy a decir sin presunción, yo siempre lo he buscado y siempre cuando yo andaba con la Arrolladora, inclusive, yo le llevaba regalos a él, le regalé chamarras de la Arrolladora, que le regalaba zapatos, pantalones, pero él se reía. O sea, estaba tan mal él que él... ¿Cómo te explico para que no se escuche feo? Caso que él le decían, a ver, ¿y qué te ha regalado Germán Montero si tú lo descubriste? Nada me ha regalado Germán Montero, nada me ha regalado. Esta chamarra nomás y empeñaba las cosas por droga y hacía muchas cosas que no iban, ¿no? Sin embargo, yo nunca le guardé rencor, nunca me enojé, ni mucho menos.
¿Estás vivo?
Al contrario, para allá voy. Cuando cae en el hospital, este animador cae al hospital por tantos excesos. Yo siempre lo iba a buscar, yo siempre lo alivianaba, siempre estuve al pendiente de él, vaya.
Okay.
Entonces, una vez llegó al hospital y sale su hermana y dice, Germán, los doctores no se explican cómo está vivo mi hermano, dice, porque está hecho pedazos por dentro, ya todo está hecho pedazos. Yo dije, pero lo más triste, dice, que él piensa que se va a salvar. Y le dije yo, es tan baquetón y está tan loco y cuidado con la mente y la fe, se va a salvar, le dije. Yo estuve ahí al pendiente. Salió del hospital y nadie se explica cómo salió del hospital. Ahorita ahí anda. Y todos los días me manda un mensaje, todos los días me manda un mensaje de buenos días, cosa que no hacía antes. Después de que él supo que yo sí era su amigo y que yo iba cuando él estuvo en cama y que yo lo procuré, pues.
Claro.
Todos los días, no hay un día que no me mande un mensaje de buenos días, de muchas cosas, y yo siempre le contesto, ¿no? Pero él fue el que me descubrió, él fue el que me hizo el gran favor de meterme al mundo de la música. Yo cantaba ahí
con... ¿A la parranda?
A la banda parranda, así es, banda parranda. Yo cantaba ahí con mi hermana, jugábamos a hacer siempre en domingo, ¿no? Mi hermana era Raúl Velasco y todos los plebes nos formábamos, íbamos, cada quien tenía su
los
momento.
Los plebes son los niños.
Los niños, los chamacos, los huercos. Y nos poníamos ahí y cuando llegaba el momento de cantar, yo él me escuchaba. Y como él era animador, maestro de ceremonias de esa banda, una vez sale el cantante de esa banda y se le ocurre invitarme a mí y yo pues poquito quería, ¿no?
¿Y qué cantabas con tu hermana? ¿Recuerdas? Estaba tú, ¿cómo se llama tu hermana?
Yadira.
Estaba Yadira.
Yadira
y
Velasco. Yadira Velasco, porque es hija de Raúl Velasco.
Yadira Velasco y Germán Montero.
Yo cantaba...
¿Te llamas Germán Montero?
Sí, me llamo
Germán. ¿Es tu nombre real?
Ernesto Germán Montero Romo.
Okay.
Yo cantaba mucha música de los Tigres del Norte, cantaba música de Pedrito Fernández, de Luis Miguel y no me acuerdo qué más, por hace mucho tiempo. Eso era lo que yo cantaba y él fue el que me dijo, ¿sabes qué? Se salió el cantante, ¿te animas a ir a hacer un casting? Dice, porque hoy tenemos trabajo en una boda.
Pero tú eres empírico.
Totalmente.
O tomaste clases en
yo
conservatorio.
Soy prófugo del machete como todos los de Sinaloa, como al que le pongan la mano a mis compañeros.
O sea... ¿Qué se necesita para cantar? Te lo pregunta alguien que es muy desentonado, que una vez que Gualberto Caso, en paz descanse, me oyó cantar, me dice, tú escuchas mal. ¿Tú cómo sabes que escucho mal? Dice, porque alguien que canta tan feo como tú no escucha bien.
¡Órale!
O sea, puede ser, ¿no?
Yo creo que sí. Yo creo que sí tiene mucho que ver de oído. Yo creo que sí, aquí está, más que acá.
Y Gualberto aquí... cantaba precioso.
Hermoso.
Hermoso. Entonces, o sea... Por eso creo que tiene razón.
Pero Gualberto, por ejemplo, esos cantantes que admiro, respeto mucho, un Gualberto, un José José, un Camilo Sesto, esos son estudiados desde que los parieron,
sí,
desde
sí,
chiquitos.
Claro, claro, claro.
La mayoría de nosotros, y no voy a hablar por todos por respeto, ¿no? La mayoría de nosotros sinaloenses, al que le ponga la mano de mi generación y de los de antes, somos todos totalmente
empíricos. A ver, repasemos. El Gordo, Preciado, Sí, pues.
Igual.
Empírico.
Totalmente. El coyote. Y eso, y por eso sabe a Sinaloa. Aquel que estudia para cantar música sinaloense, créeme que nunca va a pegar.
Barraza.
Empírico. Pancho Barraza, por ejemplo, es un maestro de bajo, el toque el bajo, que fue mi primer ídolo. Fue mi primer ídolo, Pancho. Fue el primero que yo vi en el escenario y dije yo, algún día yo voy a estar como
él. Es un fenómeno ese cuate. Es un fenómeno.
Sea, pero él lo trae, él lo trae. Él es un artista. Sí. O sea, ¿qué te puedo decir de Pancho Barraza? Que tanto admiro, quiero y respeto. Pero todos, al que le pongas la mano, al que le pongas la mano, si tú, creo yo, ¿no? Creo yo que el que estudia para canto tiene que cantar otro género menos el sinaloense, menos nuestro género. Y nosotros yo creo que ya lo traemos en la sangre, en el ADN, lo traemos desde el agua que tomamos allá. Sí. Todos traemos ese gusto por cantar la música de banda.
Oye, y después de Banda Parranda, pues viene La Falla.
Sí.
Es otra banda.
Ese es un grupo romántico. Era un grupo de música romántica, un grupo que en su momento ahí en el área del Pacífico funcionó ese grupo, pero traía una cantante mujer y un cantante hombre. Cuando sale la mujer y el otro cantante, entramos dos cantantes hombres, y cuando entro a La Falla, entro ilusionado, porque yo dije, entro a La Falla y pues ya me voy a hacer rico, ¿no? Ya voy a ganar mucho dinero, cosa que nunca sucedió. Y ahí fue el detalle, pues ahí fue el detalle que yo dije, yo no, ya no puedo estar en la música porque aquí no hay futuro en este...
¿Cuánto te pagaba en La Falla?
Nada. Nunca gané un peso yo en La Falla. Nunca.
Pero si ibas a cantar, ¿no?
Sí, pero era...
Pero
era
por lo menos un quinientón.
Nada, nada es nada. Al contrario, te cuento. Era tanta mi ilusión y era tan bueno el grupo. La verdad, un grupazo, unos musicazos, un repertorio precioso. Que por cierto, ahorita que te recuerdas, me encontré al que tocaba los teclados. Ajá. Fíjate nomás, ¿no? El que tocaba los teclados en el grupo La Falla se llama Giovanni Ferris, así es llamado él. Es el ingeniero de audio más importante de la música regional mexicana, okay, en la música de banda. Ha ganado Grammys con Nodal, ha ganado Grammys con muchas agrupaciones. Él hace los discos de Cristian Nodal, hace mezclas y masterizaciones de muchos artistas muy grandes, ¿no? Entonces, ahí está una grabación que hicimos en aquellos años y yo le dije, Giovanni, ¿qué te parece si vamos y hacemos otra vez, metemos la voz nuevamente de ese disco? Que yo creo que lo voy a hacer, con el favor de Dios. Entonces, ahí era muy grande el grupo, era muy bonito. Traemos una escenografía bien bonita, cámaras de humo y todo el rollo, ¿no? Pero era tanto el gasto y eran tan tronados los bailes, porque ya había bajado el grupo, ya había bajado su popularidad del grupo, que nosotros teníamos que armar el escenario y desarmarlo después de tocar y no traer ni un 5 en la bolsa. Imagínate. Pero era tanto el amor que yo le entregué, era tanto el gusto que me daba estar con ellos en el escenario. Al principio yo no quería entrar, pero ellos me convencieron y entré al grupo. Cuando ya entré, dije yo, oye, toca muy bien y me gusta porque hay seriedad, hay escenario, hay disciplina, pero no había dinero. Entonces sí estuvo fuerte.
Oye, Germán, pero tú seguiste. ¿Era necedad o necesidad? Y viene La Arrolladora, pero eso es después de la pausa comercial. Venimos.
Valentín Elizalde fue muy amigo mío desde antes que él grabara. Yo lo conocía allá en Navojoa, Sonora, cuando él empezaba a pedir chance de cantar una canción.
Después vino otra banda, el nombre no está bien complicado, Mahome.
Aome.
¿Cómo?
A-H-O, Aome.
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 Y luego puro Sinaloa. Y después, todo eso eran entrenamientos para llegar a la banda de Don René Camacho, la Arrolladora, Arrolladora. Qué chulada, cuando se paraban ustedes en un escenario y la gente empezábamos a gritar, Arrolladora, Arrolladora.
Impresionante, ¿verdad?
¿2001?
Impresionante.
¿Tenías 22 años?
Sí, impresionante. Fue algo...
¿Cómo llegaste con Don René Camacho?
Yo en Los Mochis, en esa época, La Arrolladora Banda de Limón grababa en Los Mochis.
Ok.
Ahí se grabaron también muchos discos muy importantes de Arrolladora y Banda El Recodo, y muchos se grabaron ahí en Los Mochis, en el estudio donde yo también grababa con la banda Puro Sinaloa. Uh-huh. Y los, pues lógicamente el ingeniero, los trabajadores, pues me conocían bien. Entonces René Camacho llegó al estudio y le dijeron: René, en la noche va a cantar un muchacho que canta con la banda Puro Sinaloa en el festival de la televisión, ahí en el Estadio Emilio Ibarra. Vaya a verlo, René. Ese muchacho cabe en la Arrolladora. Puede ser el cantante que usted anda buscando, le dijo. Le dijeron. Entonces, en ese festival que era de una televisora, yo realmente iba a cantar solamente una canción, que fue la que funcionó mucho con la banda Puro Sinaloa, okay. Que se llama la canción Amor Mío, de Camilo Sesto. La grabamos con banda y fue un éxito.
¿Cómo va
muy... Amor mío, ¿qué me has hecho? Amor mío, precioso, que lo vivo. Sí, la canción fue muy fuerte.
Qué grande Camilo, ¿no?
Uf. No.
Uno de mis ídolos.
No, igual, no. Qué tesitura de hombre, sí. Graves, agudos, medios, sí, todo.
Impresionante, Camilo.
Entonces, en ese festival, realmente la banda Puro Sinaloa iba a acompañar a Valentín Elizalde.
Ok.
Es decir, yo iba a ir a nomás cantar una sola canción.
Ok.
Yo no iba a ir porque dije yo, ¿a qué voy a ir a cantar una canción? Pues mejor me quedo aquí en la casa. Pero la responsabilidad mía jamás me ha dejado. Lo pienso, pero nunca lo hago. Y dije yo, voy a ir porque voy a saludar a Valentín. Valentín era mi amigo. Valentín Elizalde fue muy amigo mío desde antes que él grabara. Yo lo conocía ya en Navojoa, Sonora, cuando él empezaba a pedir chance de cantar una canción. A Valentín Elizalde le tocó llegar conmigo a pedirme chance de cantar con la banda Ahome en ese tiempo.
Oye, qué feo cantaba, pero qué buen estilo, ¿no?
Sí, la verdad que sí. No, sí.
Está gacho hablar de un muerto, pero no cantaba bonito.
Pues yo creo que...
Pero tenía su estilazo, ¿no?
Es como Joaquín Sabina. Joaquín Sabina también él mismo lo dice. O sea, no canto, pero que el estilo... Y cuando ya logras hacer un estilo, cuidado. Y Valentín Elizalde, aparte que tenía un porte impresionante, era un hombre muy angelado. Un tipazazazazo y un caballero que yo, la verdad, estimé mucho y compartí mucho con él muchas cosas. Tenía un estilo que a la fecha te gusta. Tú eches una cervecita, pon música de Valentín Elizalde y te va a gustar.
No, o sea...
Entonces yo voy al festival a saludar realmente a Valentín y a echarle alguna que otra segunda, ¿no? Porque ya éramos amigos. Hago el trabajo ese y canto la canción Amor Mío y René Camacho ahí andaba, cosa que yo no sabía. Y era mi banda de mis sueños, Gustavo. Yo siempre decreté que yo iba a estar con la Arrolladora Banda de Limón, te lo juro. Yo siempre decreté.
Creo que era la banda más importante, por mucho.
En aquel tiempo, cuando yo decretaba eso, la banda más importante y la banda más grande, que lo sigue siendo, pero...
¿El Recodo?
Banda El Recodo, sí. La Arrolladora todavía no era la Arrolladora, pero ya yo ya me gustaba mucho el estilo de la banda.
Pero la Arrolladora llegó a ser la number one.
Sí, después. O sea, después de eso.
¿Cuándo estuvieron ustedes?
Sí. Mucho después de eso, sí, llegó a ser el número uno, pero fuerte, ¿no? Entonces, René Camacho le dijo a uno de los trabajadores que ya había trabajado con él, le dijo, dile a Germán, porque nosotros veníamos para acá, para la Ciudad de México, con la banda Puro Sinaloa, a trabajar en unas fiestas patronales, ¿no? Me acuerdo de Zapotitlán. Dile a Germán, dice, que cuando llegue de allá de México... Lo voy a citar ahí, que me eche una llamadita, porque lo voy a citar ahí en el estudio, porque quiero platicar con él. A ver si le interesa entrar a la Arrolladora. Y cuando me dice el muchacho eso, cuando yo me subo al camión, que ya íbamos para México, me dice, Germán, ahí estaba René Camacho, y te escuchó cantar y te vio, y tú vas a ser el que va a entrar con la Arrolladora.
Los calzones se te cayeron.
No, yo no cabía, no. Fue algo muy, muy grande y muy desesperado, porque yo dije, yo ya quiero llegar a Mochis, todavía no salíamos, todavía íbamos apenas. Ya quiero llegar a los Mochis, acá duramos como unos 15 días. Y cuando llegué a Mochis, efectivamente ahí estaba René Camacho ahí, en el estudio de grabación, y ahí fue cuando rápido me dijo, ¿estás listo? Me dijo, para entrar a la Arrolladora. Y yo le dije, claro que sí, estoy listo. Ya quiero estar ahí con usted.
$2,150 por presentación ganabas.
$2,200 pasé.
$2,200. Al principio.
Al principio.
¿Y al final $4,500?
Sí, me fue muy bien a lo último.
$4,500.
Wow.
Por eso se lanzan como solistas. Pero el mundo de las bandas también implica un mundo complicado, una cercanía con el narcotráfico, o por lo menos eso creemos, con estas historias. Y además, si nos permite, vamos a tocar un poquito su vida privada. Él es Germán Montero, regresamos, es el minuto que cambió mi destino.
Yo nunca, Gustavo, recibí un peso por grabar los discos que grabé con la arrolladora Banda Limón.
¿Por qué te sales de la arrolladora?
Bueno,
sería padrísimo cuando la gente decía eso.
No, es que era, o sea, se movía la tierra.
Yo que era, soy un mortal abajo del escenario, se me enchinaba la piel.
Se movía la tierra. Aquí hay un lugar que se llamaba el 3030, la 3030, donde eran miles y miles y miles y miles de personas. Yo me acuerdo cuando entraba el monstruo de 16 cabezas, que era la arrolladora. Era algo impresionante, Gustavo. Algo que se movía la tierra, temblaba la tierra.
Sí, claro.
Con la gente, la emoción y algo que a lo mejor yo no me daba cuenta. Es una de las cosas por las cuales también me salgo. Te soy honesto, yo agradezco mucho la escuela, agradezco mucho la oportunidad, agradezco mucho el aprendizaje, agradezco mucho la vida que me ha dado, que me haya dado mi sueño que se me haya realizado. Y la oportunidad de haber tenido esa...
Yo creo que el training, la disciplina de estar en ese lugar, ¿no?
Ahí hace cuenta que éramos como militares. Así es. Para estar ahí tienes que ser un militar. Derechito, 5 de la mañana, ya bañado, cambiado, y a la noche quién sabe a qué hora vas a llegar, ¿no? Todos los días, durante meses. Pero una disciplina muy fuerte, una disciplina impresionante. A lo mejor no gané dinero, pero sí gané mucho aprendizaje, sí gané muchas relaciones, sí gané muchas vivencias, satisfacciones también. Pero, y te lo digo con todo el respeto del mundo, yo jamás me sentí parte de la arrolladora. Jamás me hicieron sentir... parte de la agrupación. Yo estuviera, yo creo, todavía ahí.
¿Jorge Medina fue el responsable de eso?
No, Jorge, nada que ver. Jorge Medina es un hombre que yo respeto y admiro mucho.
¿Ahora?
No, siempre. Jorge Medina y yo jamás tuvimos un detalle, jamás.
Bueno, tampoco se llevaban bien.
Nos llevábamos bien, y le puedo preguntar al Chaparrito, algo así como que cositas, ¿no? Pero jamás tuvimos...
Porque ahora creo que es cristiano y...
Acá, hijo.
Sí.
No, que yo sepa, no. No pistea.
O es muy cristiano, o es muy católico, o es muy algo, casi está levitando. Pero en aquel entonces era bien pesadito, ¿eh?
Fíjate, te voy a decir algo. Conmigo nunca tuvo problemas, te voy a decir por qué. Yo cuando entro a arrolladora, Jorge Medina ya tenía muchos éxitos ahí. Jorge Medina ya estaba bien plantado ahí. Yo llego a sumar y aprender también de Jorge Medina. Yo llego a hacer un equipo con él. De repente muchos se equivocan. O sea, ojo, Jorge Medina era el primera voz de la arrolladora. Y eso siempre lo respeté. Y yo lo que hice es sumar un equipo para que funcionara esa mancuerna. Y te digo algo, era una mancuerna mágica la que hacía Jorge Medina y Germán Montero.
Jorge Medina era cuasi Dios. O sea, dentro de la música de banda, era la figura más importante en muchos años.
Un gran maestro para mí y una persona que yo viví muchas cosas fuertes con él.
¿Cómo
que? Muy, muy fuertes. No, pues todo lo que pasó él. Él era mi compañero de cuarto cuando tenía...
Cuando estaba en ese mundo de adicciones.
Cuando estaba en ese mundo, él era mi compañero de cuarto. Él era una persona a la cual, te digo, yo le agarré un cariño especial. Un cariño de respeto, su familia, pues lo conozco a todos. Y a la fecha donde nos vemos con mucho gusto, nos vemos.
Oye,
con
amigo,
mucho cariño.
Ok. Cuando se convive con una persona enferma, hay una posibilidad de enfermarse uno también. No estoy diciendo que tengas que enfermar.
Sí.
Pero hay la posibilidad.
Se pega.
Yo el otro día escuché a Arturo Elias Ayub que dice: a ver, chequen con quién se juntan. Porque si tú te juntas con 4 amigos que corren, seguramente vas a ser el quinto que va a correr en las mañanas. Pero si te juntas con 4 barbajares y 4 borrachos, seguramente vas a ser el quinto borracho. Y tú dormías con Medina, que andaba en la fiestota para arriba y las sustancias y demás.
¿Sabes a mí lo que me salvó, Gustavo? Y te soy muy honesto. Imagínate, yo era un morrito. De repente me llega la fama. Y no mucho dinero, pero pues sí traía para hacer bailar un judío, ¿ah? Sí traía, sí, algo, ¿no? Porque no ganaba mucho por chamba, pero trabajábamos 30 chambas por mes, hermano.
O sea... Sí, trabajaban diario.
¿Cuándo lo gastabas? Claro, el dinero que ganabas...
No había chance ni de gastar.
Claro, no había chance de gastar. Entonces, yo nunca he combinado el trabajo con la fiesta, jamás. No me gusta. Y ahí, de repente, hay muchos compañeros que sí lo pueden hacer y sí les gusta hacerlo. Y en lo personal, nunca me gustó eso. Sin embargo, yo cuando miraba esas fiestotototototas, yo decía, ay, canijo, gracias a Dios, yo le prometí a Dios que si entraba a la arrolladora, no me iba a tomar un trago de alcohol. Y yo por mucho tiempo yo no tomé ni un trago de alcohol. Creo que en la arrolladora Van de Limón hasta lo último fue cuando me tomé unas cuantas cervezas. Pero yo nunca tomé en la arrolladora.
¿Y nunca te has drogado?
Nunca me he drogado, nunca, gracias a Dios.
¿No conoces el efecto de la marihuana?
Sí me he como probado, ¿no? Así que, pero no es algo que a mí me agrade, no es algo, me ofende a mí el aroma.
Siento... A mí es asqueroso. Sí, a mí la persona me parece asqueroso. Yo respeto cada quien. Sé que hay muchos lugares del mundo donde está permitido y en México cuasi permitido, ¿verdad?
Sí.
Pero a mí lo personal no me gusta.
Fíjate que curiosamente, mira, Gustavo, yo he estado donde hay mucha droga. Y la he visto y la conozco y no me da miedo y no me importa. O sea, respeto mucho. No es algo que a mí me dé miedo, ¿no? Pero no es algo para mi vida. Yo no sirvo para eso. No es algo que yo te puedo decir, te pueda controlar. Estoy seguro que si yo fuera drogadicto, yo ya estuviera muerto. Porque soy un hombre intenso. Porque soy un hombre que si me gusta, me gusta y me gusta. Entonces, prefiero no buscarle y prefiero ahorita, ya ahorita más que gracias a Dios, pues ya tengo pues mis añitos, ya no estoy en esa edad. Y quiero yo tener una vejez digna y estar sano y estar pleno y seguir cantando.
No estoy descubriendo el hilo negro, el agua tibia o el hoyo en la dona. Es sabido por todos que hay una conexión de ADN o de geográfica o de lo que tú quieras entre el mundo del narco y la música de banda. Están como pegaditos, como paralelas las vidas, ¿no?
Totalmente. Y el espectáculo también.
Sí, claro, por supuesto.
El de banda, el espectáculo, comediantes, conductores, actores, actrices, todo está pegado porque donde hay billete y donde pueden contratar a gente que cuesta caro, pues la gente que tiene dinero quiere que esté ese artista, ¿no? Y no nomás en la música de banda.
Pero la música de banda en especial, creo.
Yo he estado en eventos bien importantes, que no voy a decir nombres, pero yo he visto a poperos, salseros, he visto comediantes, he visto políticos, he visto conductores, he visto mucha gente. Entonces, ese es un tema fuerte, pero que nadie, ni tú ni yo, pero tú lo sabes, yo lo sé. Perfectamente sabemos en dónde a dónde hemos ido a cantar. Perfectamente lo sabemos a dónde hemos ido a trabajar, pero nosotros, ¿quiénes somos para condicionar o para preguntarle, dame tu título? Yo, donde me contratan, créeme que yo desde Chiapas hasta Tijuana, desde Yucatán, Tamaulipas, Michoacán, todo el país, los 32 estados de mi país, bendito sea Dios, yo me meto a trabajar a todos lados.
¿Y no te da miedo que vaya a haber una redada de... Y Germán Montero
también. No, pero no te estoy diciendo que en esos eventos.
No, o sea, es que uno no sabe.
Pero y si toca...
O sea, no le vas a pedir culpa a la gente que te contrata, ¿verdad?
Hermano, si toca, toca. A eso me dedico. Haz de cuenta que si alguien está ahorita en el Starbucks y llegan unos asaltantes porque está un mañoso ahí comiendo, que está tomando un café, llegan y arremangan, se lo van a arremangar también. O sea, creo que ahorita, ya como están las cosas, Gustavo... Creo que ahorita, la neta, ni en tu cuarto estás seguro. Ni en tu cuarto, todo puede pasar. Entonces, yo de toda la vida me he dedicado a cantar, me he dedicado a alegrar corazones. Hay mucha gente que nos admira, hay mucha gente que quieren que estemos en las fiestas. Y no estoy diciendo del narco. Doctores, ingenieros, carpinteros, o sea, de todos los empresarios. Y gracias a Dios, yo he trabajado en todo mi país y en cualquier ranchería que te puedas imaginar. A la fecha lo sigo haciendo.
Oye, cuando empiezas a sumar y a restar 4,250 pesos por 20, son, no sé, gano 90,000 pesos al mes, y de repente pues la banda cobra 3 millones por presentación, pues como que...
No dan las cuentas.
No me salen las cuentas, pero salirte y de repente decir, arrolladora, gracias, me voy a lanzar como en solitario, pues también debe ser una decisión fuerte, ¿no?
Muy fuerte y de muchos...
Sí, de tamaños.
Porque muchos decían, oye, este vato está loco. Se está saliendo en el mejor momento de la banda y tiene todo seguro. Tiene su vida asegurada. Y mucha gente, me regañaron inclusive, ¿no? Sin embargo, yo no era tanto ya por esto, honestamente, Gustavo. Yo cuando entro a Arrolladora, yo rápido me di cuenta que yo no iba a estar ahí siempre y que no quería estar ahí inclusive.
¿Pero te sentías a gusto ahí?
No, nunca me sentí adaptado, nunca me sentí así como que parte de. A mí si me hubieran abrazado y si como yo soy, te digo, ahí estuviera, ¿no? Pero créeme que cuando yo entro ahí, yo dije yo tengo que hacer dos cosas, dije yo. Hacer un colchoncito, comprar un buen carrito y ese colchoncito hacer un negocio de los mochis. Esa era mi tirada desde que entré. ¿Y lo hiciste? Gracias a Dios no hubo necesidad. No hubo necesidad porque cuando salgo de Arrolladora grabo un disco, es mi primer disco, y se lanza un tema que se llamó Amantes Escondidos.
Okay.
Y Amantes Escondidos a nivel monitor latino, en Billboard y en otros países, rebasó a la Arrolladora por muchos meses. Algo que nadie, o sea, dije, canijo, pues nadie se imaginaba porque dijeron se salió, porque las historias de los cantantes que se salían de las bandas eran muy repetitivas, no pasaba nada. Entonces, cuando
yo salgo... No pasaba nada y les quedaban a deber a los dueños de las bandas.
Exacto. Y en mi caso, yo salí por la puerta grande. Yo llegué a la oficina, yo platiqué con Fernando Camacho, yo platiqué con
Don
René.
Es el hijo de Don René, que es el verdadero...
Es el mero mero. Pues. Yo platiqué con él y le dije, ¿sabes qué? Desde antes, ya sabía. Yo recomendé a José Cuen. Yo recomendé a José para que entrara en Arrolladora.
Qué bonito canta ese muchacho.
Hermoso, hermoso, y es un tipazazazo. Y yo le dije, René, a Fernando, el muchacho que canta con Germán Izárraga, él puede ser el cantante de aquí, de la Arrolladora. Y bueno, así quedó, ¿no? Ya después, gracias a Dios, entró a Arrolladora. Pero cuando yo salgo de ahí, ya no era por dinero, porque me ofrecieron muchas cosas cuando yo salgo, pero ya no me interesaba quedarme ahí, porque mi integridad, mi tranquilidad, mi paz mental, mi paz espiritual, ya no estaban ahí, pues. Entonces yo dije, me voy a Mochi, pongo una taquería, me pongo a un grupo versátil, Y ya, me quedo ahí en los Mochis, pero yo ya no quiero estar acá. Entonces, grabamos Amantes Escondidos y pegó un trancazo. Salió Pensando en Ti y otro trancazo. Y salió Ay, qué borrachera traigo y otro trancazo. Y ¿qué no pasa nada? Y empezó a hacer un repertorio de éxito tras éxito, pero ya como solista. Entonces, cuando yo me acuerdo que canté en el primer show, que fue en Jalisco, y que me entregaron el dinero que gané, dije yo, ¿qué es esto? Es más... Te la voy a poner más fácil. Y bueno, ya estamos hablando, ¿verdad?
Claro.
Ya estamos hablando de salud. Yo nunca, Gustavo, recibí un peso por grabar los discos que grabé con la Arrolladora Banda de Limón. Nunca recibí.
Regalías nada.
Nada, ni un peso recibí, porque yo echaba todos los coros, todas las cuerdas, todas las armonías, y aparte cantaba 3-4 canciones por disco como solista, y todas las que grababa pegaron. Todas, todas. Si tu amor no vuelve, Entrégame tu amor, La esencia de tu vida, ya no volverás. Muchas canciones que grabé como solista, perdón, como parte de la Arrolladora, pero en mi voz, todas funcionaron fuertísimo.
Y nunca te remuneraron.
Nunca, ni siquiera por grabar, ni siquiera por ir al estudio. Es más, te digo eso porque realmente así es y es algo muy triste, pues.
Oye, ¿a Fernando Ormía le dijiste?
Nunca se lo he dicho, pero él lo sabe. Yo creo que no ocupas decirle las cosas a la gente y creo que la vida misma te va poniendo todo en la mesa, pues. Una cosa es tener dinero y otra cosa es ser...
miserable.
Ser pobre, pues. O sea, una cosa es tener dinero y otra cosa, ¿para qué lo quieres? Pues, o sea, y la neta...
Sí, o sea, pero si hay un cuate que está funcionando, o sea, y le está yendo bien con la voz de este muchacho, pues ahí va el billetín,
¿no?
Es
que era bien fácil, pero eso era desde antes. Eso era, no porque, es que ya se va a salir, ahora sí hay que subirle el sueldo. O sea, no es eso. No es eso, o sea, yo creo que hay que valorar a las personas que están contigo y yo creo que eso es bien bonito. Pues.
¿Cómo que me hubieras salido antes que tú?
Yo me salí primero, yo creo que yo fui uno de los primeros solistas, si no es que el primero de esa generación que dio la punta de lanza. Sale Germán Montero y se empezó a hacer una desbandada impresionante, pero antes que yo creo que fue Carlos Sarabia, que pues él tenía detalles con la banda del Recodo.
Entonces, yo cuando salí, yo cuidé mucho lo de los contratos, cuidé mucho el cumplir y salir por la puerta grande. Y sabes que con permiso, viejo, no te debo. Tú sí me debes, pero no hay permiso, vámonos. Entonces, realmente Dios me ha favorecido, me ha bendecido todos los días. Y cuando grabo, por eso voy. Cuando grabo mi primer disco como solista, yo firmé con una compañía muy fuerte. No sé si lo puedo mencionar, pero...
Tú puedes decir lo que tú quieras.
Yo firmé con Univision Records, que después Univision Records lo compra Universal.
Okay.
Pero yo cuando firmé con Univision, a mí me entregaron un dineral por hacer mi disco, mi primer disco como solista.
En F,
viejo. Mi primer cheque por grabar, yo decía, ¿esto cuándo ha pasado? Haz de cuenta que lo que me dieron por mi primer disco era lo que ganaba en 2 años con la Arrolladora cantando. Y yo dije, esto es una maravilla, porque yo no había visto tanto dinero junto nunca por grabar mi voz.
Claro.
Y grabo mi disco, y cuando grabo mi primer video, ahí te va otro billete para que hagas tu primer video. Y, o sea, era una cosa de locos, la verdad. Una cosa
pero
de locos.
Es que era la realidad de la industria, pero, o sea, estabas subpagado.
Exactamente. Pero te lo digo de todo corazón, no me arrepiento, al contrario, a pesar de lo que comento, son cosas que pasaron, pero agradecido sí estoy. Agradecido sí estoy, porque si no hubiese sido por ese paso con Arrolladora, no estuviera aquí sentado contigo platicando, y eso lo agradezco mucho a Dios.
Oye, la música sinaloense, pero eso no quiere decir que el corrido tumbado te guste.
No me gusta, de hecho. A mí no me gusta el corrido tumbado, no se me antoja tomarme una cerveza con un corrido tumbado, pero ponme una canción de Antonio Aguilar con banda, entonces sí, hay que destaparlas, ¿no? No, ¿cómo se puede decir? No estoy en desacuerdo tampoco, porque creo yo que la vida es evolución, la música evoluciona para bien o para mal, pero si la están consumiendo, yo creo que es responsabilidad de quién hace la música y responsabilidad de quién la consume. Y si la están consumiendo, oye, mi viejo, pues ¿quién no quiere que compren? O sea, están comprando, es como los árabes, pues hay que vender. Y la verdad que están vendiendo muy bien. A mí en lo personal, como Germán Montero, como el fan o la persona que escucha música, yo no consumo eso porque no es algo que a mí me guste.
Y tampoco, también hubo una crítica hacia... La maestra Bella Cat.
Ah, canijo, esa sí se pasó de lanzas. Esa sí se pasó. Yo no sé, ni sé quién es ni nada, pero mira, me lo voy a tomar un trago porque esa mujer no. Qué maestraza, ¿no? Debe ser una gran maestra.
No, yo me supongo que
yo
sí.
Me calculo yo me supongo que sí, porque... Gustavo, esas letras. Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de... Pero ahora qué bonitos ojos tienes, te quiero... O sea, güey, no manches, loco. O sea, piénsalo, pero no lo cantes, no lo digas, porque hay muchos niños escuchando
Hazlo,
eso.
Hazlo, pero tú solita.
En tu rollo. Bueno, se respeta cada quien hace de su vida un papalote, ¿no? Que allá en el rancho se dice diferente, pero por no me atrevo a decirlo yo.
En mi rancho también se dice igual, diferente.
Igual que allá.
Sí, igualito que allá.
No, ahí yo creo que es una ofensa muy grande hacia nuestras nuevas generaciones. Y te lo digo de todo corazón, creo que no se vale. Ahí sí. Ahí sí porque... Desgraciadamente los niños están cantando eso. Los niños están teniendo como referencia esos artistas o esos pseudoartistas que honestamente no están aportando nada bueno. Eso no se vale. No creo yo que no tienen por qué pasar eso. Ni en radio, ni en redes sociales, ni en plataformas digitales. Deben de quitar esas groserías porque yo veo honestamente que a través de la música también nosotros impactamos y claro, influenciamos a muchas personas y a las nuevas generaciones. Niñas, en este caso, o niños que están cantando eso, dices tú, no manches. Pero oye, también la responsabilidad de los padres ahí.
¿Con esos principios es como está educada tu familia, tus hijos?
Definitivamente.
¿Cuántos años llevas casado?
Llevo desde 1900, dijo Don Ramón. No te voy a decir que es Don Ramón, ¿verdad? Pero, ¿te acuerdas que ha sido Don Ramón? ¿Cuántos tiene Don Ramón? Desde 1900, ¿qué te importa?
Era lo máximo.
Fíjate, cuando entro a La Falla, que te digo que me salí...
Al grupo
La Falla. Yo me salgo precisamente por eso, Gustavo, porque me vino una responsabilidad muy grande cuando yo tenía 17 años. Nace mi hija Carolina y yo no tenía nada, absolutamente nada. En 1997 fue eso, cuando sale embarazada, mujer. Y créeme que fue un... un impacto muy fuerte, porque yo era un niño. Yo era un niño. Entonces, hay que agarrar los toros por el cuerno, pero no me costó tanto trabajo, Gustavo, porque yo estaba acostumbrado a trabajar y a mantener a mi mamá. Sin embargo, perdón, yo me tuve que ir a Ciudad Juárez con la mamá de mi niña, porque me querían matar en Los Mochis a mí.
¿Pero la mamá de tu niña no es tu esposa?
Sí, mi señora, pues.
Ah, bueno.
Sí.
¿Y quién te quería matar, perdón?
El papá de ella. El papá de ella porque...
¿Tu suegro?
Mi suegro, pues. Porque... Pues,
qué bueno que no te mató.
No, y
si no, no estarías platicando aquí, amigo.
Y si me hubiera matado, no estuviera ahí en la casa el amigo allá en el barrio. Fíjate que mucho respeto.
¿Te amenazó así?
Sí, no, estuvo muy fuerte. Mi suegra fue la que me dijo, era un ángel de Dios la señora, que en paz descanse, un ángel, una gran señorona hermosa la señora. Ella fue la que me pidió el favor que me fuera de Los Mochis. El señor de la sierra, el amigo de la sierra, de para arriba, de esos bravaditos, chaparritos, pero de cuidado, pues. Y yo estaba morrito, todo, no sabía ni qué rollo.
Me no, y armado, como sea del tamaño, no importa. No, lo que no importa, importa es la pistola que trae el amigo. No.
Y fíjate que me fui a Ciudad Juárez por esa responsabilidad y fue cuando dejé la música. Llego a Ciudad Juárez sin menos todavía, como estaba en Mochis. Agarro el periódico y me pongo a buscar trabajo y me pongo a trabajar en una pizzería, porque yo ya había trabajado en Los Mochis en una pizzería. Entonces, ya estando ahí en Ciudad Juárez, yo decía, no, es que yo ya no soy pizzero, yo soy cantante. Y yo quiero ser cantante, pero no me podía ir porque tenía la responsabilidad ahí, pues. Y estábamos con una cuñada ya viviendo, ¿no? Pero sin ni un cinco, que también les mando un abrazo bien fuerte a la gente de Ciudad Juárez. Entonces...
Mi Juaritos.
El Juaritos, cuidado, Juaritos. Cuando ya digo yo, ni modo, me voy a tener que regresar y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Fue cuando ya me regreso a Los Mochis, Gustavo. Me regreso a Los Mochis y honestamente... La responsabilidad que me dio Dios con Carolina y que nos separó tanto tiempo por mi...
Carolina es tu hija.
Carolina Grande. Me separó tanto tiempo. Yo le digo a Carito, porque ahorita aquí anda conmigo, grabamos un tema que se llama Ya no volverás. Y yo le digo, Carito, a lo mejor la música nos separó en su tiempo. La música nos porque sí fue mucho tiempo cuando estuve con la Arrolladora. Y ella sufrió mucho. La niña sufrió muchísimo. Y ahora nos vuelve a unir, le digo. Ahora que andamos en México haciendo la promoción de tu tema, una gran artista, mi hija, una gran cantante, pero, ¿sabes? Ella me decía que ella no quería dedicarse a esto. Ella me decía que no quería dedicarse. Y ahora que vino la promoción, ¿qué crees? Menos quiere dedicarse a esto. Porque mira que hay que madrugar y que hay que andar en la promoción y que hay que hablar de lo mismo y que hay que estar siempre sacando música y todo eso. Y ahorita nuestra tirada es traemos un proyecto ahí, un proyecto muy fuerte también allá en Sinaloa y creo yo que vamos muy, muy bien porque ahorita ya las oportunidades que hay en plataformas digitales, las oportunidades que hay en videos, en streaming, eso también genera para poder decirte que ella no quiero que ande en los shows, que no ande en los shows en vivo como yo. Porque yo ahorita te mencioné, yo me meto desde Tijuana a Yucatán, a Quintana Roo, a Chiapas, a Chihuahua, a todos lados me meto yo. Yo en todos lados trabajo con...
Ya deshoras.
Ya deshoras. Pero yo no quiero eso. La verdad, yo no quiero eso para ella porque, honestamente, yo sé lo que se vive y sé que es algo muy, pero muy, muy fuerte.
¿Es algo peligroso para una mujer?
Mira, Gustavo, yo conozco a muchas amigas mías, muchas compañeras, y las admiro tanto. Las admiro tanto, las respeto tanto. Tuve la oportunidad de ser amigo también de Jenny, pero ella los tenía así...
Jenny era otro boli.
No, gordo. Ella, o sea, sí me entiendes, ¿verdad? Ella, cuidado, porque yo creo que le pega una chinga a cualquier vato.
Sí, claro.
En caliente.
Se agarraba madrazo.
Se agarraba sí, chingazo sí. Con el que sea. Pero también conozco a otras cantantes, a muchas, para no dejar sentida a nadie, ¿no? Y el simplemente hecho de ser mujeres, Gustavo, este negocio está muy cruel para una mujer. Está muy, muy cruel el ir en la carretera, imagínate, con otros compañeros y que le den a ir al baño a la mujer y todo ese tipo de
cosas. La inseguridad que hay hoy en las carreteras no se puede circular ya.
Es algo impresionante, es algo muy, muy triste. Yo cuando voy a los shows, yo trato de no circular de noche, trato de quedarme lo más cercano que se pueda a los eventos por lo mismo. Y en las mujeres, ahorita, te digo, en la actualidad, creo que es muy, muy feo. Muy, muy feo. Entonces, más vale, te digo, agarrarnos de la herramienta. Tengo una empresa que se llama Montero Music, que es la empresa de Germán Montero. Tengo mi editora LB Promotion y todo lo estamos haciendo ahí. Todo lo estamos haciendo ahí y estamos pasándola muy bien, gracias a Dios.
Germán, gracias por estar aquí, gracias por compartir. Iba a decir tantos años, pero son mucho menos de los años que yo llevo en este negocio. Eres un chamaco todavía.
Muchas gracias.
Y me da mucho gusto siempre recibirte, hermano, en esta que es tu casa.
Te quiero agradecer, de verdad, Gustavo, te quiero agradecer mucho porque desde toda la vida el cariño y el apoyo lo he sentido de ti. Sabemos que eres un periodista muy importante en nuestro país y todos lo reconocemos. Y sabemos que muchos, muchos artistas quisieran estar sentados aquí dando esta entrevista y te agradezco este espacio.
Es tu corazón. Casa.
Gracias.
Él es Germán Montero, yo soy Gustavo Adolfo Infante. Si Dios nos presta vida y usted, su amable presencia, próxima semana, mismo horario, mismo canal, tenemos la próxima emisión del Minuto que cambió mi destino. Buenas noches, gracias.
¡Bravo!